Muy bien, hermanos. Entonces, nuestro tema hoy tiene que ver con dos asuntos: las dudas sobre la canonicidad de algunos libros del Antiguo Testamento y los libros apócrifos. Bueno, existen, digamos, tres clases de libros del Antiguo Testamento que han sido materia de estudio y por lo tanto, dentro de un buen estudio de bibliología, pues se acostumbra a hablar de libros homologómenos, antilegómenos y los libros pseudoepigráficos o literatura apocalíptica. Los libros homologómenos son todos los libros del Antiguo Testamento, menos cinco, que son los antilegómenos. Homologómeno quiere decir confesado, reconocido. O sea, viene del griego homologeo, que significa libros que se aceptaron, y esto tuvo que ver con una especie de batalla o dudas que habían en cuanto a los libros antilegómenos, anti, contra y lego, hablar, o sea, hablar en contra de. ¿Cuáles libros se pusieron en duda antes de la época de la gran sinagoga? Estamos hablando del año 444 antes de Cristo. ¿Recuerdan ya esa historia que les narré y les he mencionado durante dos clases con el escriba Esdras, el gran administrador Nehemías, el profeta Ageo? Ellos son los líderes de la gran sinagoga. Habíamos visto cómo en esa época ya los libros canónicos del Antiguo Testamento habían sido reconocidos, los 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. En nuestra Biblia Reina Valera, una versión española. Entonces, los libros que se pusieron en duda fueron el libro Cantares, Cantar de Cantares, Eclesiastés, el libro de Esther, el profeta Ezequiel y el libro de Proverbios. A esto se les conoce como antilegómenos, pero después, con el tiempo, se dieron cuenta que eran libros canónicos, eran libros inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las objeciones o dudas? Algunos judíos creían que el libro Cantar de Cantares de Salomón era un poema erótico, amoroso, indigno de la inspiración. Pero no había tal. Porque lo que pasaba era que existían algunos rabinos judíos que creían que la relación sexual aún en el matrimonio era impura, era indigna, era pecaminosa. No, no hay tal. El libro Cantar de Cantares lo que hace es una exaltación del amor sexual, sí, pero en el matrimonio, entre hombre y mujer. No entre dos hombres, no entre dos mujeres. Entonces, es un libro canónico inspirado y Dios realza y resalta la conveniencia del amor marital entre un hombre y una mujer que han jurado y han aceptado el pacto de quererse y amarse, de respetarse, de soportarse hasta que la muerte los separe. Entonces, no hay nada impuro en el libro Cantar de los Cantares. Esto era más bien opiniones individuales de algunos rabinos. Habían dudas y escrúpulos hacia esa materia. Y por lo tanto, ya con Esdras se aclaró totalmente, hubo una claridad meridiana fantástica. Este libro se incluye dentro del canon. Lo mismo el libro de Eclesiastés. Se dice que era un libro que contradecía en muchas de sus partes se contradecía en relación con el resto de la Biblia y que era un libro que aportaba más elementos para favorecer a los saduceos de los tiempos de Cristo. El libro de Esther es un libro que no menciona a Dios, pero Dios está implícito en todo el libro de Esther. Y de eso también se agarraban algunos rabinos para argumentar que el libro no era inspirado. El libro del profeta Ezequiel se decía que contradecía la ley de Moisés y a todo el Pentateuco, pero no, no hay tal. Y igual se opinó del libro de Proverbios. En consecuencia, podemos ver que tanto la gran sinagoga del año 444 antes de Cristo, así como el concilio de Jamnia del año 90 después de Cristo, estos dos organismos, digámoslo así, judíos, incluyen exclusivamente los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias actuales. O sea, no hay error, no existe, de ninguna manera existe una contradicción en materia de toda la literatura canónica del Antiguo Testamento. Ahora, hablemos de la tercera lista de libros que les he mencionado, y son los libros pseudoepigráficos. ¿Qué son libros pseudoepigráficos? Se conocen también como literatura apocalíptica. Es una literatura que se produce en Israel, en el mundo judío, entre el año 200 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. O sea, fueron 400 años de producción literaria apocalíptica. Como ustedes saben, el género apocalíptico, ¿cuál es la característica esencial del género apocalíptico? Me gustaría que alguien lo opine y active su micrófono y nos puede decir. ¿Cuál es la principal característica de la literatura apocalíptica, incluyendo el Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento? ¿Se puede decir con una sola palabra?
Escatológica.
Revelación.
Que fue por simbología.
Simbología, muy bien, gracias. Símbolos. Sí, lo que dijeron las hermanas está bien, es correcto. Es un libro escatológico, sí. Sí. Ok, pero la literatura apocalíptica se caracteriza por usar símbolos. De ahí que si alguien lee Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y luego Juan dice que vio otra bestia, y eran dos bestias terribles. No, no son ahora la película que sacaron en Estados Unidos, no, no es Godzilla, ni es el rey King Kong, el gorila gigante, que ahora hay una batalla entre estos dos seres inventados por el cine, y no, no, no es así. Ahí estaba representando, era al Imperio Romano y el poder religioso pagano. ¿Sí? Entonces, eran símbolos, en una literatura simbólica que los judíos usaban para ocultar los planes, proyectos, exaltar la fe judía, la motivación que debían tener el pueblo judío frente a los invasores. Los dos imperios más crueles que destruyeron muchos judíos, hicieron guerra, fueron el griego y el romano. El imperio griego y el imperio romano. Entonces, como un invasor como Antíoco Epífanes, como ya vimos hace 8 días, que va y sacrifica un cerdo en el templo, mata a muchos judíos, destierra familias, vende Muchísimas familias judías las vendió a otros países, quemó los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Aparte de eso, también prohibió la circuncisión de los varones judíos y prohibió rotundamente adorar al Dios bíblico, a Yahvé o a Jehová. Y aparte de eso, coloca al dios romano Júpiter como el dios supremo. Entonces, él fue un anticristo. Antíoco Epífanes, que está ubicado entre los años 175 al 164, quema a Jerusalén en el año 168 y cumple así la profecía de Daniel 9:27. Es una profecía de la cual Jesús se vale o ilustra el siguiente juicio que iba a venir a Jerusalén, que en efecto ocurrió en el año 70. Y Jesús habló de Antíoco Epífanes o Epífanes en Mateo 24:15. ¿Ok? Entonces, mire usted que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Ahora bien, la familia de los Macabeos es una familia judía que va hasta cinco generaciones y ellos combatieron con armas, con guerra, a los griegos y a los romanos para no dejar acabar la fe judía. Entonces, la literatura pseudoepigráfica o apocalíptica surge en ese contexto de guerras. Pero los judíos, para despistar a sus enemigos, escribían en clave y era el género apocalíptico. Ese fue el género que utilizó el apóstol Juan. Pero el apocalipsis de Juan ya es un género apocalíptico más puro, digamos, más centrado en Cristo, porque Cristo es el que revela todas estas cosas a Juan. O sea, ya es una revelación directa, pero en clave apocalíptica. Pero ese es el verdadero libro de Apocalipsis, porque es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? En cambio, los apocalipsis de los Macabeos, de otras familias judías, de otros escritores judíos, entre el año 200 al 400 después de Cristo. Bueno, ya antes de Cristo, los apocalipsis que presentan los judíos de un Mesías poderoso, ellos lo miraban como alguien que tenía poder militar, político, económico, y iba a liberar a los judíos de todos esos anticristos. ¿Sí? Como Alejandro Magno, como Antíoco Epífanes, luego otros reyes griegos que hubo allí en el cercano oriente, y por último contra los césares romanos. Pero el Cristo verdadero, el Mesías verdadero, estaba profetizado que moriría en una cruz, y en la sabiduría de Dios así lo hizo para borrar, eliminar nuestro mal pasado, nuestro pasado pecaminoso y perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así es que, desde esa perspectiva, pues les puedo leer algunos de los libros pseudoepígrafos o de género apocalíptico que se llaman pseudoepígrafos porque realmente eran libros que se escribieron bajo seudónimos de otros autores, como Jeremías, como Moisés, como Isaías, ¿no? Algunos judíos utilizaban esos nombres, pero no es literatura divina, no es literatura inspirada. Es bueno leerlos como información histórica, pero no de ninguna manera son palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos el libro de Enoch, los secretos de Enoch, el apocalipsis de Baruch, las palabras finales de Baruch, la ascensión de Moisés, la revelación de Moisés, la profecía de Jeremías, el apocalipsis de Sofonías, los oráculos sibilinos. Tenemos libros leyendescos como El Testimonio de Adán, El Libro de los Jubileos, El Pequeño Génesis, El Testamento de Abraham, de Isaac y Jacob, Los Doce Patriarcas, poéticos, La Sabiduría de Salomón, El Libro de las Adiciones a los Salmos. Y dos libros doctrinales conocidos como El Libro Mágico de Moisés, la historia de Acaico a Esarhadón, rey de Persia. Bueno, estos eran libros que se empezaron a escribir hacia el año 200 antes de Cristo. ¿Sí? No eran palabras de Dios, eran épicas, eran historias, algunos eran libros fantasiosos, poesías. Pero esta literatura existía lado a lado con los libros apócrifos y los libros canónicos. Pero ya el pueblo de Dios sabía cuáles eran los libros canónicos, ya lo vimos. Siglos atrás, en la época de Esdras y Nehemías, ya había quedado fijo el canon del Antiguo Testamento. Ahora, voy a hablarles de los libros apócrifos a continuación. Entonces, estudiamos libros homologómenos, antilegómenos, pseudoepígrafos y ahora libros apócrifos. Una cuarta clasificación, digamos. Básicamente, apócrifo significa oculto, escondido, y son libros esotéricos porque circulaban en sectas judías que realmente pues no era para todo el mundo. Los estudiaban solo algunas personas y trataban de decirle a la gente que esos apócrifos, algunos de esos también eran palabra de Dios, pero de ninguna manera. Ya sabemos que Esdras y Nehemías ponen fin a todas estas conjeturas. Entonces, ¿cómo y cuáles serían la lista de apócrifos? Tenemos 15 libros. Tercero de Esdras, cuarto de Esdras, Tobías, Judith, el resto del libro de Esther. O sea, usted lee el libro de Esther canónico y en la versión católica tiene más capítulos. Esa es una añadidura al libro de Esther. Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch el profeta, la carta de Jeremías. El cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, Beli el dragón, la oración de Manasés, 1 y 2 de Macabeos. Bueno, estudiar 1 y 2 de Macabeos es muy bueno, porque ahí te cuenta bien la historia de Alejandro Magno, qué pasó en el pueblo judío en los 400 años del silencio divino. Entre el año 400, con el profeta Malaquías y cuando aparece Juan el Bautista. Hubo 400 años donde Dios no dio profecía ni revelación. La revelación comienza con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y exalta a Jesucristo. Entonces, los libros apócrifos fueron incluidos por el Papa León XII en el Concilio de Trento, entre 1545 a 1563, hablando del siglo XVI, el Concilio de la Contrarreforma se llama el Concilio de Trento, que fue una reforma que hizo la Iglesia Católica para torpedear, destruir, acabar con la reforma que hubo en Europa con Martín Lutero, Calvino, Melantón, Zwinglio, Beza, bueno, muchos reformadores que se pasaron a la palabra de Dios. Pero la contrarreforma sí hundió, mató, destruyó a todos los protestantes que venían de Europa a Colombia, a Venezuela, a Argentina, a Brasil, y fueron matando a todas estas gentes que nos querían traer la Biblia en el siglo XVI. Realmente América Latina comenzó a conocer la Biblia y el Evangelio fue en la época de la independencia de los países de España. ¿Sí? Cuando aquí empieza la independencia de Sudamérica o de Hispanoamérica, ¿no? lo cual damos gracias a Dios porque España, de todas maneras, trajo sus genes, trajo una cultura, trajo la vida, y ese era plan de Dios. Pero lo que sí necesitamos es purificar la cultura de acuerdo a la Biblia, porque todos los países del mundo y culturas están contaminados con el pecado, con el engaño, con la mentira. Mire a nivel político cómo estamos todos los países prácticamente que no se suscribieron a la reforma. España, Italia, Portugal, Francia, comparados con los países que fueron protestantes, no progresaron a nivel científico, no progresaron a nivel cultural, no progresaron a nivel social. Mire a Estados Unidos, la diferencia con América Latina, con América, la América hispana y lusitana. Nos llevan una ventaja enorme, aunque ya se olvidaron de Dios. Los alemanes, los suizos, los holandeses progresaron mucho más que España. Aunque España llegó a ser la potencia mundial, era una potencia mundial en el siglo XVI, pero ya para el siglo XVII dejó de ser potencia, se hunde. Bueno, surgen otros contextos históricos y culturales en Europa y España pierde su hegemonía mundial, ¿no? Pero esencialmente un papa le provocó en el Concilio de Trento meter los apócrifos al Antiguo Testamento. Entonces, hay siete libros, además de los libros canónicos, que nosotros no reconocemos como palabra de Dios, sencillamente porque hay unas razones teológicas muy fuertes para rechazar los apócrifos como palabra inspirada de Dios, tal como ese Papa León quiso y le provocó y así quedó y dijo que era maldito, maldito o maldita el hombre o la mujer que no aceptara esos siete libros de más que están en el Antiguo Testamento, en las versiones católicas. No los aceptamos porque, primero, Jesús ni los apóstoles los citaron. Ellos sabían cuáles eran los libros canónicos. Segundo, ninguna rama del cristianismo, históricamente hablando, jamás los ha aceptado como libros divinos, como inspirados. Tercero, el historiador Flavio Josefo, judío, que está entre el año 20 al 100, o sea, un contemporáneo de Jesús, en el canon que él cita del Antiguo Testamento, no tiene los apócrifos. Otro judío, filósofo, Filón, otro filósofo judío llamado Filón, entre el 20 al 50, del 20 antes de Cristo al 50 después de Cristo, que vivió en Alejandría, Egipto, tampoco los recomendó. Y por último, hay que ver que los libros apócrifos están desprovistos de la sucesión profética. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen profecía, no tienen profecía, no hay profecía divina en los libros apócrifos. Es bueno estudiarlos, leerlos como literatura universal de la época judía, eso sí, pero no obligan a la conciencia, ni en ninguno dice, así dice Yahvé, así dice Jehová, como sí lo dicen los libros canónicos hablando de los profetas, ¿de acuerdo? Bueno, pero hay algo muy interesante que debemos aprender, y es que si bien la Vulgata o Vulgata Latina de Jerónimo los incluyó los siete libros que tienen las versiones católicas, la versión de los 70 del año 180 antes de Cristo también los puso, pero nunca reconocieron que eran palabra de Dios, sino los pusieron en esas listas para que el pueblo creyente estudiara también la literatura judía. Pero nunca reconocieron que era palabra de Dios, nunca. Eso nunca se dio. Ahora, quiero llevarles ahora a un análisis muy controversial Porque en algunas partes, pero muy poquitas del Nuevo Testamento, algunos autores como Pedro y Judas, el escritor de la carta Judas, sí incluyó algunas citas de un par de libros o unos cuatro libros apócrifos. ¿Sí? Entonces, bueno, veo la man, sería muy interesante descubrir esto. Vamos a leer en el libro, en la carta a Judas, el versículo 9 y el 14. Para esto ruego el favor que uno de ustedes, o una hermana o hermano, por favor, lea estos dos versículos. Judas, carta a Judas, versículos 9 y el 14.
Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Muy amable, hermana, gracias. Y por favor,
El
también el
14.
14.
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares.
Gracias, hermana Ángela. Usted se
Con
convirtió en
mucho
nuestra
gusto.
principal relatora aquí del curso.
Nada
Y
de
además
eso.
tiene una muy buena voz. Entonces, esta es una cita. El versículo 9 y el 14 son citas que libremente quiso usar Judas, el escritor. Y Judas era el medio hermano de Cristo, ¿no? No era Judas Iscariote, porque ese se ahorcó, ese se suicidó. Entonces, aquí podemos ver que el Espíritu Santo soberanamente concede a Judas, el autor de esta carta, a que utilice una cita del libro, hay dos libros, el Testamento de Moisés y la Ascensión de Moisés. Esos libros no eran inspirados, pero el Espíritu Santo quiso y permitió que Judas escribiera estas citas mencionando, por ejemplo, el caso de cuando muere Moisés, él dice que el diablo vino a disputar por el cuerpo de Moisés. No sabemos de qué manera, no sabemos cómo. Lo cierto es que el libro de Éxodo no habla de esto, pero aquí Judas sí. ¿De dónde sacó Judas esa información? De un libro apócrifo. Lo mismo el versículo 14, cuando habla de Enoc, diciendo que el Señor vino con sus santas decenas de millares, etcétera. Bueno, ¿qué ocurre acá? Básicamente, podemos decir que la inspiración divina toma lugar cuando el Espíritu Santo entra en un autor y lo dirige para que escriba, para que lo que escriba sea palabra de Dios, escritura. Pero el Espíritu Santo tiene libertad de inspirar palabras prestadas y hacer de ellas parte de la palabra de Dios, lo que Dios quiso. Como la revelación de Dios es progresiva, es interesante saber que no absolutamente todo lo que decían algunos libros apócrifos era falso, era mentira. Habían cosas que eran o que pertenecían a alguna tradición histórica dentro del pueblo judío. Y el Espíritu Santo se vale de esta información y permite que Judas la consigne en su carta. ¿Está claro? Entonces, lo que debemos descartar y aclarar de una vez es la crítica de algunos comentaristas y biblistas de cuño liberal que afirman que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron una notable dependencia de la apócrifa, o sea, de los libros apócrifos. Ya que ellos niegan la doctrina de la inspiración de la Biblia, a veces gustan de referirse al Nuevo Testamento como un subproducto o como un como literatura dependiente de los libros apócrifos. Falso de toda falsedad. No es cierto que Pablo, Pedro, que los autores sagrados del Nuevo Testamento dependieron de los libros apócrifos. No. Si tomaron dos o tres citas, citando alguna verdad que tenían esos libros, el Espíritu Santo le plugó o le pareció soberanamente correcto incluirlo cuando ocurría la obra de la inspiración. Además, el Nuevo Testamento no cita a ninguno de los libros apócrifos, no los cita. Aunque hay frecuentes paralelos de pensamiento y lenguaje, eso sí ocurre como en las citas que vimos, pero admitir estos paralelos necesariamente no significa que haya dependencia de los autores del Nuevo Testamento respecto a los apócrifos. Además, ningún autor del Nuevo Testamento consideró a ningún libro apócrifo como autoritativo. No, no hay esto. ¿De acuerdo? Entonces, veamos otros asuntos. Ejemplo, Pablo el apóstol dice en unos dos lugares, sobre todo en la carta a Romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso lo sacó Pablo de los filósofos epicúreos. Cuando el apóstol también dice en 1 Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo decían los filósofos estoicos, lo decían los peripatéticos, lo decían Platón, Aristóteles, Sócrates. Era una tradición judía. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso se metió al mundo romano, pero Pablo cita aquí en 1 Corintios 15, 33, esa expresión. Era correcta. El hecho de que lo hubieran dicho los filósofos griegos no significaba que estaba equivocada. En ese caso era correcto. Entonces, vamos a decir que porque Pablo citó unas citas, perdón la redundancia, porque Pablo cita a los filósofos griegos, ¿eso no es inspirado? No, es inspirado. Era una verdad que decían los filósofos griegos. Y cuando en Hechos capítulo 17, Pablo está en Atenas, en Grecia, y habla de porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Hechos 17, 28. Pablo está citando al poeta griego Arato. Pero Arato estaba diciendo una verdad, lo cual el Espíritu Santo le plugó, le pareció conveniente en la inspiración que hizo en el apóstol Pablo de incluir estas citas de autores filósofos griegos. ¿Acaso esto atenta contra la inspiración de la Biblia o la revelación de Dios? No. No se dejen engañar. Hay muchos críticos textuales, llamados así, críticos textuales de la Biblia, que gustan de decir que la Biblia no es lo que siempre nos han enseñado. No. Dios no se equivoca, recuerden. Dios es infalible, Dios es inerrante, la Biblia también. No nos enseña mentiras, no hay errores, no hay engaños de ningún tipo. Usted puede disfrutar de la voz de Dios, de la palabra de Dios, leyendo las Sagradas Escrituras. O sea que un curso de bibliología completo debe hablar de estas cosas. Bueno, voy a revisar el chat, probablemente a ver si hay alguna pregunta o duda. No, no hay. William y Tatiana Rivero dice, para todos, la reforma trajo avances en todas las áreas de la humanidad. Claro que sí. El mundo moderno de hoy es hijo de la reforma del siglo XVI. En todo sentido. La democracia provino de allá. La economía provino de allí. La forma moderna de las libertades civiles el respeto, la honra al ciudadano, los derechos humanos, proviene de la reforma. El avance tecnológico y científico proviene de la reforma. Por eso hay que estudiar la reforma y hay que leer a los reformadores. Muy importante. Bueno, estimados hermanos, esto era mi clase hoy y espero que les haya dejado una gran curiosidad por continuar estudiando bibliología. No mi libro, yo estudié muchos otros libros para producir esto. Hay mucha literatura, pero en español no tanto, la verdad no. En inglés sí, si usted lee inglés, puede descubrir muchas cosas en internet maravillosas acerca de esto. Entonces, les deseo una feliz noche, un resto de noche en paz. Tienen unos minutos para que descansen para la próxima clase. Es posible que, bueno, aquí acostumbramos a tomar un agua de panela a esta hora caliente con queso. En otros países, otra bebida, mientras tanto. Y deseo que de verdad estén muy felices. En España, pues el vino a toda hora es como tomar nosotros aquí en Colombia la agua de panela, y lo cual es muy provechoso. Entonces les dejo tiempito para que disfruten de alguna bebida o algo, aunque en España ya están muy tarde, ¿no? Tarde ya, nos llevan 6 horas. Ahí veo al hermano Aldo y a su esposa. Un saludo, un abrazo para ustedes, hermanos, que están tan lejos, pero al mismo tiempo, tan cerca a nuestros corazones.
Profe, buenas noches, hermano.
Buenas noches. Hola, hermano Estela.
Hola. Ay, profe, lo que pasa es que era para recordarle el ofrecimiento que le había hecho la hermanita Carolina de poner la tarea, la primera tarea que todos le mandamos al correo y que usted la nos ha calificado. O sea, no es para acosarlo, pero es para que ella dijo que usted le decía al hermano Alberto Rabinovich que él le hacía el favor de subirle la tarea Classroom, que ya nosotros no sería sino subirla y entregarla.
Ah, bueno, envíenmela. Ya he estado calificando y enviando a varios.
Profe, pero es que la tiene que subir a Classroom para poder nosotros enviarla.
Ah, ya. Ah, pues yo la subo. Yo la subo, ¿verdad?
Sí, profe.
Ah, bueno, no había entendido ese paso. Ok, lo haré mañana. Entonces, Dios mediante. Pero de todas maneras ya tenemos hasta el 23 entrega de notas, pero ustedes van a saberlas mucho antes. Dios mediante, sí.
Ay, adelante. Y una última cosita, qué pena con usted. Sino que, qué pena, pero es que está tronando durísimo por acá. Usted ahorita nos dijo de la frase que había dicho Pablo de que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Que en realidad, pues, Pablo la estaba usando, pues, en una manera negativa. Pero resulta que en Isaías 22:13 dice esa misma frase, dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea que también la pudo haber tomado de Isaías.
Ah, muy bueno, hermana Estela, excelente. Sí, era una expresión muy conocida en el mundo antiguo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un punto extraordinario, Estela, gracias por citarla. ¿Me quiere repetir la cita, por favor?
Isaías 22:13.
Ah, bueno, entonces para la próxima edición de mi libro, que va a salir corregida y aumentada, vamos a incluir ello. Y voy a decir, Estela Cano dijo esto y esto, y entonces va a salir así. Qué bueno, qué bueno saber eso. Vea, qué llamativo, ¿no? Poder estudiar de esta forma. Qué bendición. No nos dejemos engañar. Miremos bien el billete verdadero que es la Biblia. Cuando vengan las doctrinas falsas, ya sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Un abrazo para todos, que Dios les guarde, hermanos, feliz noche y que descansen, que Dios les bendiga en todo sentido. Hasta pronto.
Igualmente, buenas noches.
Chao. Bendiciones a todos.
Chao, hermanitos, buenas noches.
Hasta luego.
Bendiciones
chao.
Para todos, un abrazo.
Marita Carolina, por favor, les recuerda al
profe. Bendiciones, que descansen.
Mañana les recuerdo.
Gracias, hermano. Bendiciones a todos, feliz noche.
Señor, hermanos.